Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes, son las 3 y 7 minutos en todo el territorio de Argentina. ¿Y sabes lo que te voy a contar? Sí. ¿Sabes que vamos a estar acá por Nacional, Nacional Folclórica y más de 20 radios que transmiten y propalan a lo largo y a lo ancho del bello territorio de la patria en esto que es Gente a Pie? Te prometemos un programa variado, con material interesante, surtido, nacional, internacional, literatura, tangos, comida. O sea, tenemos comida cantada, es una cosa curiosa, es una cosa peculiar acá. Bueno, todo esto tenemos. Entonces, harto motivo para acompañarnos. Nosotros estuvimos trabajando y seguiremos haciéndolo para que vos estés bien. Y también te pedimos que esa compañía vuelva en forma de comunicación con nosotros. Nos importa mucho que nos escuches y que estés ahí. Nos gusta aún más que te comunique con nosotros. Mariana Fossati, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Es como decirles, hagan algo, claro. Comuníquense, digan, acá estoy. Porque si no, ¿qué? Tal vez perdemos la conciencia de que estamos aquí para una gran audiencia y pensamos que estamos solos.
Sí,
estamos solas, nos ponemos mal.
No, inclusive hay un riesgo. Vos sabés que hay algunas cuestiones del más aquí, del más allá, sí. No del todo explicadas, no del todo racionalizadas, que existe. Hay dudas acerca, ¿existiríamos nosotros si la oyentada nos llamara? Es opinable. Hay quien piensa que dejaríamos de existir, tal vez fragmentariamente, tal vez no el primer día, pero
vamos
no hay que explorar eso.
A desaparecer.
Sí, vamos empezando, nos desvanecemos en el aire, han ocurrido casi.
Bueno, no permitan que eso suceda y díganos lo que están pensando, lo que sienten, qué canción le gustaría escuchar el jueves, todo eso al 0810-222-0870, dejándonos ahí un mensaje de hasta 30 segundos, mensaje grabado, y si prefieren escribir, se agendan este WhatsApp, 11-3870-7485, y allí nos escriban.
Muy bien. Juan Manuel Carg, buenas tardes.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Tenemos tema cantado de Mario.
Claro.
Tuviste ayer un poquito...
Olé.
Claro.
Y olé.
Tuviste dando unas vueltas sobre España, una elección donde el que ganó no ganó, podríamos decirlo, ¿no? Porque el Partido Popular ganó, pero no va a poder conformar gobierno. Vamos a hablar de Pedro Sánchez, este hombre, ¿no? Que hace siempre lo inédito en política. La verdad que ya es... para escribir, él tiene un libro que se llama... Manual de Resistencia 1.
Sí.
Podría escribir el segundo ya, ¿no?
Segundo, sí.
Podría escribir el segundo.
No,
así que
le va a salir mejor que el de Mauricio Macri en el segundo tiempo, digamos.
Sí, que él no se jugó, ¿no? No se jugó nunca.
No se jugó, en el segundo tiempo suspendió el partido.
Es el del panadero el segundo tiempo. Sí,
tal cual. Bueno, entonces vamos a hablar de esto, de España. Vamos a hablar, dijo el mojito.
Vas a hablar
sobre España, sobre lo que pasó, que lo venimos viendo, y sobre lo que puede pasar, si ha habido avances, si no ha habido, cuáles son los escenarios posibles.
Eso.
Todo eso.
¿Qué pasó con Vox? Que le fue muy mal, ¿no?
Claro.
O sea, se hablaba tanto de Vox acá en Argentina, parecía un partido más argentino que español,
sí.
Y le fue pésimo. Vamos a hablar un poquito de eso.
Todo eso, súper interesante. Va a estar con nosotros más tarde Mariana Enríquez hablando sobre una de sus especialidades, una de tantas escritoras argentinas de primer nivel, ya no viva, del pasado, gran escritora, un poco ocluida, obturada, eclipsada por algunas más resonantes, más llamativas, inclusive por su propia hermana, me refiero a Silvina Ocampo y en el caso de la hermana, claro, Victoria Ocampo. Esto vendrá después. Por ahora, editorial del conductor, te pido por favor el título, Mariana Fossati.
En el fondo, lo prometido es deuda.
Las relaciones con el Fondo Monetario Internacional tienen idas y vueltas. Corsi y Eric Corsi de la historia, decía Giambautista Vico, un filósofo, pensador, historiador italiano, en la época que las especialidades se daban menos. Nadie iba a una carrera, digamos, en el Renacimiento, nadie estudiaba historia en Puane, digamos, en la calle Poane de Firenze, digamos, nadie, tipo, sabía más que eso y digamos, y tenían menos lauro que eso, decía los Corsi y Ricorsi, las idas y vueltas de la historia de la prisión, le encantaba a uno de esos políticos formados, lo que tanto hemos hablado en este tiempo, y me parece bien hablar, que era Antonio Cafiero, ¿no? Que le gustaba esa versión, en el sentido, bueno, la historia vuelve, no vuelve, que yo, gente que pensaba, vos imaginás, por ejemplo, a Fernando Iglesias pensando eso, o a Macri mismo, digo, ¿no? Es decir, o esa especie de formación que también tenía muy por caso, y viene a cuento Raúl Alfonsín, Arturo Frondizi, o sea, cierta dirigencia política que creo que llegó a una generación que está, digamos, yéndose, o que, bueno, que y que, digamos, es sustituida por otras que en la cual eso no importa. ¿A dónde me estoy yendo? A cualquier lado. No importa. ¿Para qué voy a ir al Fondo Monetario? Es un bofe el fondo. Son malos. Quedan lejos. Quedan lejos, no quedan lejos. ¿Por qué me voy a ir? Bueno, porque los saberes son importantes, las lecturas son importantes. No está de más que la dirigencia política tenga lecturas, tenga saberes. No estaba de más. No sé, no soy quién. Esto es una especie de... ¿cómo decir? Ni un paréntesis, un corchete, ¿viste que había? ¿Te acuerdas cómo se llama? Matemática con paréntesis, corchetes y llaves, que eran como cierre. Bueno, son cierre. Había formación de cuadros, es decir, había necesidad y valoración de tener un grado de formación, de tener lecturas, de enseñar algo, de transmitir y compartir. ¿Estaba tan mal? No sé, creo que no. Punto de vista, listo, volvemos. Fondo Monetario Internacional queda en Washington. Hay lindas historias sobre la formación del Fondo Monetario, hay las disputas que hubo, un modelo que había pensado Lord Keynes, que era muy otro al que primó, un Fondo Monetario que entonces no hubiera estado en Washington, pero todo esto no pasó. Lo que pasó es que el Fondo Monetario sí se estableció en Washington. El primer peronismo resistió integrarse a ese fondo con mucha sabiduría, pero ya durante la Revolución Libertadora comenzaron los ensayos de dependencia que se vienen repitiendo una y otra vez y que ahora llegan a un nuevo estadio que tiene un sendero histórico reciente impresionante. La Argentina contrajo, lo sabemos, una deuda sideral al fin del gobierno de Mauricio Macri, no tan al fin, les quedaron un par de años, parecía que con eso el tipo tiraba, habían ganado las elecciones de 2017, hay ventajas en general para quienes gobiernan si las cosas no les salen muy mal, y a Macri se le cayó el castillo de naipes, y Argentina entró en una crisis descomunal, y le tiraron una cifra sideral de plata, con la idea confesa de ayudar que con esa plata, distribuyéndola, vaya a saber cómo, a lo pavote, diría uno en términos técnicos, creo que en Washington no usan la expresión, also money se llama, distribuyendo la guita a lo loco, conseguiría ganar las elecciones. No pasó, el gobierno posterior encontró la deuda, la negoció ni siquiera la anterior, porque hubo un interregno, pero digamos el primer ministro de Economía, el sorpresivo ministro de Economía de Alberto Fernández, Martín Guzmán. Hay debates dentro del oficialismo de si lo hizo bien, mal, pésimo, si hizo lo posible dentro de dificultades, si consiguió algunas cosas, si entregó todo. Son puntos de vista. Yo en general no soy de los más lapidarios, por decirlo de alguna forma, con la gestión de Martín Guzmán. Me parece que la situación, la contingencia de correlación de fuerzas era muy difícil, se agravó. Todo se agravó y no se facilitó durante la pandemia. Y, en fin, yo creo que la negociación trató de contemplar el interés nacional desde un determinado punto. Hay quien piensa que no, la posición del kirchnerismo es mucho más severa. Le atribuyen una cantidad de culpas y, en todo caso, alguna de las crisis producidas durante la gestión de Martín Guzmán deriva en su renuncia, bastante estridente, bastante estrepitosa, muy mal planteada, o sea, planteada con un grado de inoportunidad y de falta de, ¿cómo decir?, de cariño, de falta de sentido común para preservar la coalición que al fin y al cabo le había otorgado, le había concedido le había permitido llegar a un lugar muy relevante, un poco por encima, digamos, las expectativas, o bastante por encima de las expectativas que podía alentar, había que ser más cuidadoso, no lo fue, y ahí comienza, en realidad ya venía, pero ahí comienza un tramo de grandes enfrentamientos entre la coalición gobernante, que yo creo que no es el momento para ventilar, y no lo haré, pero que me parece que en general están subanalizados, y que tienen que ver con ciertas dificultades políticas que se encuentran. O sea, si el gobierno, si el oficialismo ha tenido tantas dificultades para llegar a nombrar candidato, no es solamente porque estuvieron derrumbeados en algún día o en alguna semana de julio de este año. Es porque eso es la consecuencia de una serie de desinteligencias, de enfrentamientos, de gestos autodestructivos y demás, de los cuales es muy difícil derivar una resultante maravillosa. Esto no resultó. Y parte de la cuestión es parte de la salida de la gestión cubana, la designación de Sergio Massa como ministro de Economía, la asunción de Massa en un escenario muy, muy difícil, lo hace con lo que le reconocen propios y extraños, es que lo hace con enorme decisión, con mucha voluntad, con una capacidad de trabajo muy alta, teniendo en mira del primer día su intención de ser candidato a presidente en un escenario que aparentemente todavía no lo favorecía, porque todavía están en carrera Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, pero, y Massa toma la negociación y la va llevando, y ahora se encuentra en un rol francamente asombroso, que es una especie de laboratorio, todos lo decimos, nadie dice nada, el doble rol de ministro de Economía en un país donde la economía funciona con muchas dificultades, con muchos tropiezos, con alta inflación y con dificultades de muchas personas en común para llegar a fin de mes, y a la vez candidato de un oficialismo el cual tiene que reivindicar algunas cosas y cuestionar otras, lo que tampoco es nada sencillo. ¿Cómo lo va llevando? En términos de políticos, de avance político, de la convicción que transmitió a sus compañeros, bien. Él transmitió la convicción de que quiere serlo, es decir, transmitió la sensación de que había un desorden y una posibilidad de anarquía que llevaba cabalmente a Unión por la Patria a una derrota, que él tiene capacidad, que es factor de unidad, aunque está Juan Grabois disputándole la interna, la PASO, pero que él es factor de unidad, que tiene determinadas capacidades y que ha aumentado muchísimo la capacidad competitiva, que también es la expresión común que se usa en los corrillos, en las unidades básicas, en los sindicatos, y que yo que ha aumentado, que es el más competitivo de los candidatos de Unión por la Patria. ¿Qué opino? Yo no opino, no lo sé, entiendo la cuestión y tomo en cuenta. Las percepciones compartidas tienen mucho peso, o sea, si todos creen que es competitivo, inclusive sus adversarios, empieza a ser competitivo. Esto pasa un poco con Milei también, ¿no es cierto?, en algún momento. O sea, entonces, Massa está en eso y está llevando la negociación con el fondo en la que tiene márgenes estrechos. Y esto es lo que se dice y hasta un punto no es posible, como decir, exprimirlo como una fruta, como un limón, como una naranja, porque la cuestión es que si no consigue mucho en esas negociaciones, podría endilgársele ser haber fallado como Guzmán, o ser débil como Guzmán, o haber cumplido lo prometido, y a la vez no puede conseguir todo lo que se plantea. ¿Qué está haciendo? Y a mí, en términos de negociación, me parece bien. Plantea en el ámbito público una serie de demandas que en su totalidad el fondo no va a aceptar. O sea, el fondo no va a aceptar algo que dijo Cristina y dijo Massa, que la deuda futura se pague con saldo con un balance comercial favorable. Es un gran planteo, es un planteo de autonomía, es un planteo que asocia de alguna forma a los acreedores externos a la suerte de la Argentina, lo cual no está mal, dice, si yo gano. Es un planteo que tiene la lógica de lo que planteó Néstor Kirchner en su momento, pero también es un planteo que el fondo, por su lógica, no va a aceptar. ¿Qué está pidiendo Argentina? Que le adelanten plata desde afuera, se llaman desembolsos, para ir cubriendo la afligente situación actual. ¿Lo harán o no lo harán? Desde mi mirada, que no es de un sabedor, que lee todo lo que se dice, que escucha todo lo que se dice, que no lo promedia, sino que lo ranquea de acuerdo a los criterios que tiene, ese es uno de los puntos esenciales. Cuando llega la plata que viene del fondo como oxígeno, plata que llega básicamente para pagarles de nuevo, pero si la recibís ahora, la que vas a pagar en diciembre, dice Weinfeld, que no es economista, no representa al Ministerio de Economía, no forma parte del gobierno ni nada que se le parezca, Pero dice, bueno, si vos me das la mitad de la guita ahora y la mitad, y la otra, me das toda la guita ahora y partes a pagar en diciembre, ¿sabés qué? Va a haber otro gobierno, que si es este, cuando llegue te va a decir, déjame vivir, déjame respirar, dame unos meses, y que son los malos los que ganan, los de Juntos por el Cambio. Bueno, también plantearán otra cosa, se encontrarán otro escenario. En el fondo, que no son giles, saben todo esto que pasa, y entonces habrá que ver si lo rinden o no. Esa es una de las claves. En el camino, lo que hizo Massa son una serie de medidas: encarecer importaciones, restringir algunas, subir el dólar que se puede comprar con, es decir, que pueden comprar algún número de personas de la Argentina, digamos, con un precio inferior, aunque al dólar ilegal o blue. Y en la idea de qué hacer, de encarecer las importaciones, que para que haya menos dólares, no, para que haya menor erogación de dólares, mejor dicho, conceder un nuevo dólar soja a los productores agropecuarios para que ingresen una cantidad de dólares a las cajas del Estado, y el Estado está en una situación muy límite respecto de los recursos con que cuenta. ¿Cómo está jugando? Al borde. Tiene muchas más herramientas, muchas más no tiene, y la cuestión es que se llegó. Se anunció el domingo, a través de un muy parco comunicado del Fondo Monetario, por tuit, ¿viste? No, es decir, los modos de comunicación de la aldea global ayudan o a generar incertidumbre o a dejar puntitos suspensivos o más. Un tuit para contar un complejísimo acuerdo entre la nación que tiene una de las que tiene las deudas más grandes con el Fondo Monetario del planeta y el propio Fondo Monetario. Habrá que ver qué viene. Las personas que conocen, que saben eso, dicen, ojo, que falta muy poquito para que llegue el verano, las vacaciones boreales, ¿no? Es decir, las vacaciones de verano en Washington y alrededores. Y ahí todos los funcionarios internacionales que tanto laburan y que yo, pero que son un poquito reacios al uso de la pala, ponele, se van. ¿Y qué hacen? Están escribiendo algo y, como dicen los españoles, queda el lápiz en el aire. ¡Se van! ¿Viste? Se rajan y listo. Entonces, tiene que llegar el acuerdo pronto y tienen que apretar el botoncito, la orden, qué sé yo, o lo que fuera, por decirlo en términos falsos, porque las cosas no se hacen así, agarrar su lapicera, su fucking pen, y firmar el cheque. ¿De cuánto es el cheque? ¿De cuándo? ¿Y cuándo tiene que firmar? Prontito, porque cuando se van no hay nadie para firmar. ¿Usted quién es? Yo soy acá. Yo vengo de la empresa de limpieza. ¿Usted qué es? Seguridad. Yo soy seguridad. Usted puede firmar el cheque ni a cañonazo. ¿Y cuándo? Vuelva en septiembre. Porque, digo, pero de septiembre después las paso, señor de empresa de seguridad. ¿A mí qué me importa? Yo soy de empresa de seguridad. Yo le digo lo que sé y le estoy aconsejando bien. Entonces, se juega mucho la Argentina, no se está difundiendo el nivel de acuerdo, ni las características, ni todas las cláusulas que lo integran, y por supuesto, ya, se producen dos consecuencias que son interesantes, deben mirarse en su conjunto, cuya interpretación obviamente queda también para los expertos y todo. Algunos indicadores que son importantes: la capacidad, por ejemplo, de recompra de dólares del Banco Central. Algo se consigue, no es tantísima guita, pero cuando el Banco Central consigue comprar dólares, está bien. Cuando el Banco Central consigue comprar muchos dólares en la diaria, está mejor, está consiguiendo. El riesgo país está bajando mucho, poco, pero bajando consistentemente, está bueno. Los bonos argentinos en los mercados internacionales, o sea, esos bonos que alguna vez se cobrarán, que están muy muy bajos, yo te juro que si tuviera guita compraría, si tuviera guita y tiempo, digamos, compraría, estoy convencido que van a subir, un día, ¿cuándo? Un día, mañana para comprar y vender, no, más adelante, fenómeno, pero los bonos argentinos suben y el dólar blue sube también. Impresión general, aunque el gobierno diga lo contrario, el encarecimiento que produce la suba de importaciones, algunos productos, algunas que se transmiten a precio, y el dólar blue, aunque el gobierno diga lo contrario, es más que factible que no tanto en este mes, que ya está jugado, cuanto en el de agosto, la inflación, el índice de precios al consumidor, sea superior al que se registró en junio, cosa que se venía viendo. Y si viene la guita, hay alivio. Realmente el gobierno está negociando. ¿Y cómo se juzga la negociación? Primero, lo primero que creo que se juzga en todos los casos, con relación a la debilidad relativa que tiene el gobierno argentino, su creatividad para proponer soluciones y también, bueno, la maña que se da lo demás y la correlación de fuerzas que siempre existe, antes y ahora. Y después conociendo la negociación, he escuchado de las dos campanas demasiadas críticas a los términos de una negociación que se desconoce y también demasiados halagos a los términos de la misma negociación que también se desconoce. En mi caso, prefiero contarte las cosas así, como las veo un poco, asumiendo aparte que uno no es un experto, aunque hace años, digo, más o menos nacía la vida. No había terminado el primario, ya el Fondo Monetario venía molestando acá. Uy, Dios. Y seguimos con eso.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Somos muchos.
La Argentina es grande.
Puede haber grandes distancias entre nosotros,
pero todos queremos amar
y ser amados. Y a nuestra manera,
queremos esta tierra.
Eso nos une, eso nos marca. Radio Nacional.
Marca País.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Que puedas trabajar, descansar, ser feliz, no es fantasía.
Juan Grabois, Paula Valmedina, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación. Lista 134B, Justa y Soberana, Unión por la Patria.
¡Pequeños grandes hábitos!
Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nidia Lirola y Alejandro Kirch, legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 351. Principios y valores.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Es hora de votar algo distinto. Los porteños necesitamos orden, libertad y seguridad. Me llamo Roberto García Moritán y quiero ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para defender a los que invierten, los que producen y a los que se esfuerzan.
Milena Rendich, precandidata a legisladora Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 1 a Republicanos. Republicanos Unidos, 345.
Somos la radio pública. Somos Nacional. La radio más argentina.
¡Pequeños grandes hábitos!
Separar los residuos y dejar los reciclables limpios y secos dentro del contenedor verde son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
Nacional en Tecnópolis. La radio pública transmite desde la feria más importante de ciencia, arte y tecnología. Durante julio, en vacaciones, te acompañamos con la mejor programación en vivo. Miércoles a viernes de 12 a 18. Sábado y domingo de 12 a 19. Tecnópolis. Lo vivís por Nacional. Marca País.
De lunes a viernes. De 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Wankel.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En hora 15:30 minutos en la República Argentina.
El Fondo Monetario Internacional estima que la economía argentina caerá en 2023, pero crecerá en 2024.
El Fondo Monetario Internacional prevé que, como consecuencia de la muy difícil situación derivada de la sequía, la economía argentina caerá un 2,5% en 2023, pero se recuperará de manera significativa en un 2,8% en el 2024. Así lo expresó en el informe de Perspectivas Mundiales, donde además asegura que Argentina atravesó una situación muy difícil por la sequía durante este periodo y señaló que se prevé la tasa de inflación para el 2023 de 120%. Esto requiere una moderación de la tasa, señala el Fondo Monetario Internacional, para poder alcanzar esa cifra. En cuanto a América Latina, el Fondo Monetario Internacional espera que la región crezca un 1,9% en 2023, lo que supone una mejora de 3 décimas respecto de las últimas proyecciones del organismo que fueron publicadas en abril. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
Los bancos ya no exigirán la fe de vida a jubilados y pensionados.
En diálogo con Radio Nacional, el abogado especialista en temas previsionales, Cristian D'Alessandro, dio detalles de la iniciativa.
A partir de agosto podemos decir chau fe de vida, chau supervivencia, para que los jubilados y jubiladas tengan más tranquilidad, más tiempo libre, porque eso de ir a demostrar todos los meses que esa persona que debía cobrar la prestación estaba vivo, que gozaba de salud, era un incordio. A partir de agosto, por una ley del Congreso en la que se promueve que los bancos no tengan que exigir esa modalidad de presentar, en algunos casos, o de la compra a través de una tarjeta de débito o crédito vinculada con ese banco, o la contratación de un seguro de cartera, de vida o de algo, que lo eximía de esta responsabilidad de hacer esta supervivencia o fe de vida, a partir de ahora va a quedar en responsabilidad de los bancos sin tener que exigirle a los jubilados que demuestren que estén vivos, que es una barbaridad, ¿no es cierto?
Datos del tiempo.
Villa General Belgrano, provincia de Córdoba, temperatura 13 grados, humedad 56%, cielo despejado.
En Buenos Aires la temperatura es de 14 grados, humedad 74%, cielo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Amigos, horizontes, cardinales, principio y fin del camino. Hay una noche redonda, la noche de los amigos. Distancia, tiempo, presencia, hermanados por el grito de una tarde trasnochada de copla, guitarra y vino. Hay una noche redonda, donde se habla poco y nada, donde palpita la vida. Hay una noche redonda, la noche de los amigos, noche del eterno sueño del destino. A puña siempre despierta el sueño de los amigos. Hay una noche redonda de copla, guitarra. del brindis ebrio del acercamiento. Es la plenitud del hombre en su profundo misterio. Hay una noche redonda, la noche de los amigos, noche del eterno sueño del destino. Apuña siempre despierta el sueño de los amigos. Hay una noche redonda de copla, guitarra y vino.
Era Laura Albarracín, La noche de los amigos.
Juan Manuel Carlo, prometido sobre España, te escuchamos.
Bien, Pedro Sánchez, un hombre audaz, comentábamos a fin de mayo, ¿no? Aquel momento cuando anunció el adelantamiento de las elecciones generales previstas para diciembre a este 23 de julio, cuando sucedieron. Hay que decir que logra el principal objetivo que tenía el señor Sánchez. Digo el señor Sánchez porque viste cómo se llaman allá, señoría. El señor Sánchez tenía un objetivo, que era impedir que el Partido Popular y Vox lleguen a la Moncloa, logren formar mayoría, una mayoría que hay que decirlo, numerosas encuestas planteaban como un escenario probable, ¿sí? Uno, punto uno de la elección, ninguno de los dos bloques llegan al número mágico, que son 176 escaños, como se le llama, 176 diputados, vamos a decirlo, sobre 350. 176 es la mayoría absoluta que vos tenés que sacar en la primera votación con los nuevos diputados para formar gobierno. Uh-huh. Ningún bloque tiene ese número. Uh-huh. Primer dato, significativo. Segundo dato, si separamos a los dos bloques, el de las derechas y el del actual de gobierno, ¿cómo están hoy? Tenemos un número que es 172 para Sánchez, 170 para Feijóo, que era el candidato del Partido Popular. Es decir, y esta es una hipótesis fuerte que hay hoy en España, que Sánchez podría ser investido en la segunda vuelta de votación en el Parlamento, donde son más importantes los síes, como le llaman, que los noes, ¿sí? Ajá. Atención, para que sean más importantes los síes que los noes, tiene que haber una abstención de un partido independentista catalán llamado Junts. Hay que decir que al independentismo catalán no le fue tan bien como en otras elecciones, pero aún así la gente de Junts, que es un independentismo de derechas, ¿sí?, a diferencia de Esquerda Republicana, tiene 7 votos que, si los ponen en abstención, gobierna Sánchez; si los ponen en el no, hay un bloqueo. ¿Se entiende?
Sí.
Bien. El que está a cargo de Junts se llama Charles Puigdemont, que fue presidente de la Generalitat de Cataluña, que fue el hombre que anunció la independencia en aquel momento y se tuvo que ir a Bruselas porque armaron una causa judicial, está condenado, bueno, todo lo que se acuerdan, ¿no?
Sigue en Bélgica viviendo.
Claro, él está en Bruselas, pero gobierna, o sea, dirige, mejor dicho, al partido Junts, que es hoy quien tiene la llave de gobernar el Estado español. Fíjate qué paradoja, ¿no? Siete diputados independentistas tienen la llave para formar un nuevo gobierno en España. Esta es la queja que también tiene la derecha española, que dice, claro, Sánchez depende de estos hombres. Bien, la trayectoria de Sánchez es una trayectoria impresionante de caer y de levantarse, porque fue elegido secretario general del PSOE en el año 2014. Después, en el 2016, pierde las elecciones generales. Y como casi siempre cuando perdés elecciones generales en España, en los partidos grandes, te jubilan, ¿no? Lo intentaron jubilar. Él en ese momento no solo dejó la conducción partidaria, tuvo que dejar hasta su propio escaño, es decir, su banca en el cuerpo legislativo, para no votar una abstención que facilitara el gobierno de Rajoy. Uh-huh. El PSOE dijo, hay que votar abstención. Sánchez dijo, no, yo estoy en contra de esto. Entonces, ¿qué hizo? Se fue.
Claro.
Se fue de la banca, un tipo que
mensaje para Cobos, ponele, que es un mensaje de la disciplina, claro, partidaria.
Sí,
o sea, yo tengo disciplina partidaria, discuto,
sí,
pierdo, ¿qué hago? Y tenés dos, en realidad, de tres. Una es votar y luego ver si renuncio.
Sí.
Votar a favor, o sea, votar contra lo que sería tu decisión, plegarte a la disciplina de bloque, quedarte, entonces, o irte. Alguna vez leí algún relato de mi compañero en Página, Marcelo, justo contando una figura importantísima, no sé si era primer ministro inglés o en todo caso una figura muy destacada de un partido que tuvo una situación así, y el tipo votó a favor, o sea, votó como le mandás, protestó, discutió, votó como su partido y renunció.
Lealtad partidaria previa.
Lealtad partidaria absoluta. Sí, absoluta, si vos querés, soy irresponsable, pero ya no me quedo más en esto. Es decir, él lo que hizo fue irse. No estoy de acuerdo, me voy.
Exacto. Y lo que hace es empieza a girar por toda España. Ajá. Con un auto, a lo Kicillof, pero te diría que esto es antes, porque es en el 16. Ajá. Empieza a girar por España. Pum, pum, pum. Algunos en el PSOE decían, no va a pasar nada, porque la verdad que no tiene el partido, el aparato del partido. Sobre todo el aparato del partido que era de Susana Díaz, la famosa varona del sur, de Andalucía, del PSOE. ¿Qué pasa? Hay elecciones en el 17 y este hombre Sánchez las gana. Uh-huh. Elecciones internas del PSOE. Y en el 18, con una moción de censura, llega al gobierno, porque era el secretario general nuevamente, hay una moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular, y llega al gobierno. Después le pasa todo lo que le pasó a los gobernantes en el mundo, esto de la pandemia, el conflicto bélico en Ucrania, la verdad que le impactó en términos económicos a España, sobre todo en los primeros meses. Sánchez tomó medidas económicas progresistas, aumento del salario mínimo, cambio en la normativa laboral progresista que hizo que haya un crecimiento del empleo, legislaciones también progresistas en el ámbito de los derechos para las mujeres, y sucede algo que explicamos acá. El 28 de mayo va a elecciones autonómicas, y hace una elección pésima el Partido Socialista Obrero Español. Y peor elección hizo en ese momento el bloque de Podemos, ¿no? Que ahora se llama Sumar, donde está Yolanda Díaz. Entonces, Sánchez en ese momento dice, vamos a cortar esto de cuajo, convoca las elecciones, y sucede lo que sucede, que la verdad es que es algo de ajedrez. El tipo tiene vida todavía, ¿sí? Hay que ver si en esta legislatura o si se va a votar de nuevo, lo dije antes, depende de esos 7... diputados catalanes, que sabes lo que vale, ¿no? El precio que tienen en sentido simbólico, digo, no estoy hablando de plata. Las condiciones que pueden pedir, las veces que se pueden juntar con Sánchez y decirle, mire, que necesitamos esto, 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 bueno. Se van a venir semanas de alto voltaje de negociaciones. Sánchez, y esto, vos pasaste una parte de este audio ayer, Sánchez dice que el bloque involucionista, como le llama, ha fracasado. Quiero que escuchemos porque me parece también pasarlo de vuelta para darle énfasis, ¿no?, a lo que dijo Pedro Sánchez el día domingo. A ver.
Creo que España ha sido bien clara. España y todos sus ciudadanos que han votado han sido meridiana y rotundamente claros. El bloque involucionista de retroceso que planteaba una derogación total de todos los avances que hemos logrado durante estos últimos 4 años ha fracasado. Ha fracasado. Aquellos que planteaban el machismo, el retroceso en derechos y en libertades, han fracasado en el día de hoy y el bloque involucionista del Partido Popular con Vox han salido derrotados. Somos muchos más los que queremos que siga España avanzando, a que siga el camino del retroceso marcado por el Partido Popular con Vox.
Bien, ahí estaba Sánchez. Acordate, Mario, que se habló mucho del fin del bipartidismo, el supuesto fin del bipartidismo en España. La verdad que los dos partidos grandes en esta elección, el domingo, sacaron 67% de los votos. Digo, me parece que esa tesis hay que complejizarla, ¿no? Es del pasado, de un momento donde había 4 partidos que sacaban votaciones parecidas, si querés. Ahora hay 2 que sacan 67 puntos del voto nacional y después 2 partidos más chicos que abonan a los 2 más grandes, en coaliciones, ¿no? En coaliciones. Vamos a escuchar a una de las dirigentes de los partidos más chicos, estoy hablando de Yolanda Díaz, de Sumar. Yolanda Díaz, vamos a explicarlo, es del espacio del que era Podemos antes, ¿no? Lo que sucede es que Yolanda Díaz es señalada por el dedo por Pablo Iglesias cuando se va a hacer un programa de televisión. Pablo Iglesias dice, Yolanda Díaz va a ser mi candidata. Y después hay una interna bastante grande ahí porque Yolanda Díaz empieza a armar con todos los heridos del podemismo, entre ellos Íñigo Errejón, bueno, gente de Cataluña, no le gustó mucho todo eso a Iglesias, pero hay que decir que Yolanda Díaz se ganó el lugar, que se lleva muy bien con Pedro Sánchez y que hizo una elección digna, decorosa, la elección de Yolanda Díaz, que decía lo siguiente el domingo.
Les hemos dicho en esta campaña que había gente que estaba muy preocupada en nuestro país y hoy creo que la gente va a dormir más tranquila. La democracia hoy ha ganado y la democracia hoy sale fortalecida. Hemos ganado. Hoy tenemos un país mejor.
Ahí Ahí está Yolanda Díaz, que también es gallega, gallega de Galicia, digo, que conoce muy bien a Feijó porque es de Galicia. Y hablando de Feijó, que yo decía, es bravo perder elecciones, en todo el mundo es bravo perder elecciones, porque en general en tu partido te miran y te... ¿no? La mayoría te quiere limpiar, salvo Lula, que en su momento perdió 3 elecciones consecutivas y en el partido le decían, seguí maestro, seguí, pero incluso tuvo que dar discusiones, o Tabaré Vázquez en el Frente Amplio. En general, si vos perdés una elección, pasa lo que le pasó al Pichichi, ¿no? Sí. Que salió de candidato a presidenta, quinto diputado, en 2 años. Entonces, en el Partido Popular hubo cierta incomodidad, porque este hombre Feijó, que hizo una buena elección, igual, esto hay que decirlo, el Partido Popular hizo una buena elección. El problema es que se desplomó Vox, que es el aliado, ¿no? Y le sucedió algo muy venenoso al señor Feijó. Vos lo comentaste ayer, yo traje el audio. Él estaba hablando, Feijó, estaba diciendo, nosotros somos el partido más votado, le pedimos a Sánchez que no nos bloquee, bueno, todo eso. Y le empezaron a cantar por otra candidata, o mejor dicho, por la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que acá la conocerán mucho porque si vos prendés La Nación más, cada 4 minutos la están entrevistando, en cualquier momento del año, ¿no? Es como, saquemos una española, Isabel Díaz Ayuso. Bueno, esa señora, que diríamos es la trampista del PP, voy a ser muy franco, es la trampista del PP. Feijó es más moderado, ¿no? Uh-huh. Feijó sería la paloma y Isabel Díaz Ayuso la halcona. ¿Y qué quiere la gente? Halcones, sobre todo en el PP, dicen. Entonces le empezaron a cantar Ayuso, Ayuso. Este es pero una incomodidad ahí en este video y en este audio. Escuchen ustedes mismos.
Hemos obtenido un resultado que hace poco más de un año y medio parecía imposible. Todos los españoles saben que hace algo más de un año este partido vivió una crisis intensa, que parecía que un año y medio después sería imposible que pudiésemos estar aquí todos juntos recordando la victoria electoral. Tuve la confianza de mi partido y quiero agradecerle a todo el Partido Popular de todos los pueblos de España.
Ahí estaba, ¿no? La gente, él le quería agradecer a todo el Partido Popular y la gente le quería agradecer a Ayuso, que obviamente también estaba incómoda porque era la única que no estaba vestida de blanco en el escenario.
Y estaba de rojo. Digo, exacto. Yo no sé si era casual. Yo miraba eso y decía, ella tiene un aspecto así angelical, ¿no? La mujer.
Buscó notoriedad. La señora lo ha logrado.
Está andando con colores bastante opaquitos y ella estaba de rojo, ahí se veía.
Sí, busca distinguirse, claro. Y lo está haciendo.
Claro.
Y es más, te adelanto algo, de llegar a haber elecciones en diciembre, es muy probable que el señor Feijó no sea el candidato del Partido Popular, porque imagínate que Isabel Díaz Ayuso, con esta banca, tiene el tenedor y el cuchillo, ¿no? Está ahí como diciendo, es el momento. Bien, donde también la pasó mal otro candidato es Santiago Abascal, el hombre de Vox, ¿no?
Sí.
Que Vox perdió casi 700.000 votos, un montón, 700.000 votos, y cayó 19 escaños, si lo comparamos con la elección del 2023 con la del 2019. Mucha parte fue al voto útil al PP, ¿no? Hubo gente que dejó de votar a Vox y dijo, voy a votar directamente al PP, al señor Feijó, a ver si gana. El famoso voto utilista se disparó, como decía antes, por eso sacaron 67 puntos los dos partidos grandes. Abascal, ¿qué hizo? Criticó las encuestas, él dice que estaban manipuladas, bueno, y desde esa perspectiva hubo un segmento de la población que no fue a votar porque existía cierto triunfalismo del Partido Popular. Dice Abascal, a ver, escúchalo.
Quiero señalar lo que es una muy mala noticia para muchos españoles. Pedro Sánchez, aun perdiendo las elecciones, puede bloquear una investidura, y peor aún, Pedro Sánchez podría incluso ser investido con el apoyo del comunismo, del separatismo golpista y del terrorismo, ahora con mucha más capacidad de chantaje que en la anterior legislatura. Hemos estado toda la campaña alertando del peligro de unas encuestas claramente manipuladas que han llevado a algunos a vender la piel del oso antes de cazarlo y que han tenido una clara consecuencia, la desmovilización. Ver a algunos repartiéndose ministerios, nombrando vicepresidencias, decidiendo que no había que acudir a los debates electorales, está claramente detrás de la desmovilización de una parte del electorado de la alternativa.
Bien, si ustedes pueden ver en video, buscar en sus casas, las caras que había en el búnker de Vox, sí, eran antológicas. Hace mucho que no se ve algo así. Caras largas, habidas y por haber. Dentro del PSOE, y con esto ya vamos terminando, después hay una conclusión, hay una voz muy conocida de América Latina y el Caribe, que es la del expresidente Zapatero. Lo escuchamos semanas atrás, lo traje a propósito. Zapatero se permitió aprovechar la buena elección que hizo el PSOE de su propio partido. Además, hay que decirlo, fue de los pocos expresidentes que llamó a votar, ¿no?
Sí.
José María Aznar, que no es del espacio de Feijóo en el Partido Popular, se hizo bien el tonto. Y por ahí, si es Ayuso la candidata, baila, celebra, ¿no? Porque es más del espacio trampista, José María Aznar. Bueno, Zapatero, que es de una línea de izquierda del PSOE, no felipista, ¿no? Del felipismo González, sino más bien alineada a Pedro Sánchez, dice, es el momento de que valoren lo que hizo el Partido Socialista Obrero Español, y lo dijo con estas palabras, a ver.
Ni gobierno Frankenstein, ni de filoterras, ni independentistas. Gobierno constitucional y legítimo de España. ¿Eh? Yo no me, a mí no se me ocurre hablar del gobierno de la Comunidad de Madrid como un gobierno de fachas. No, es el gobierno de la Comunidad de Madrid, de la señora Ayuso, como este es el gobierno constitucional de España. Empecemos por ahí, porque el respeto empieza por las palabras. Y la derecha va a tener que acostumbrarse a respetar al Partido Socialista cuando está en el gobierno, que no lo hace habitualmente.
Bueno, ahí está, es picante, Zapatero. En el medio, ¿viste cuando decís, es como si yo le dijera al otro, que lo decís por un punto? Él dice, el gobierno de Ayuso es un gobierno de facha, pero yo no lo digo, dice.
Ah, yo no digo,
bueno,
yo
facha. Es una linda, linda forma de argumentación que tiene un personaje que sabe de elecciones, ¿no? Bueno, Sánchez, decíamos, lo daban por muerto, consigue una especie de empate técnico. A mí me hizo acordar al gallego Insúa, ¿viste? Que, ¿no? Con nada te forma una línea de cinco y te mete un gol y listo, terminó el partido. Algo así fue lo del día domingo. ¿Qué noticias de las últimas horas tenemos?
Eso.
El PNV vasco, es una formación nacionalista vasca, conservadora, dijo que no está dispuesto en ningún momento a facilitar la investidura de Feijóo. EH Bildu, que es la formación de izquierda nacionalista vasca, dijo que está dispuesto a facilitar la investidura de Sánchez. Ahí tenemos noticias.
Claro.
Y va a empezar a pasar que aquellos que facilitaron la investidura de Sánchez en el pasado hagan lo propio ahora, ¿no? Lo que tiene que destrabar Sánchez es Junts, los catalanes independentistas. Segunda novedad, este día viernes se va a abrir el voto Cera. ¿Qué es el voto Cera? No es un museo, no es algo...
No.
Bueno,
es el, la tarde en Italia.
Es el voto...
podría ser más tarde.
Es el voto tarde del exterior, el voto Cera. Son 200.000 sufragios donde hay el 10%, 20.000 de la Argentina.
Mira vos.
El voto Cera podría producir algunas modificaciones de curules, de diputados, en jurisdicciones particulares y peculiares. Por ejemplo, el PP podría ganar un diputado más por Madrid, pero el PSOE podría ganar tres más por otros lugares. Salamanca, Málaga, algunas provincias de Galicia como Lugo o Ourense. Este número fino que se va a terminar de ver el día lunes, el día viernes digo, es importante porque también cambia el escenario, ¿eh? Si el PSOE sube tres o cuatro diputados y el PP sube solamente uno, cambia el escenario, tiene más capacidad Sánchez para bueno, negociar su legislatura. Este es el escenario. Pedro Sánchez ha logrado algo verdaderamente inédito. Es un hombre que hay que tomarlo en serio, ¿eh? Yo ya digo, Sánchez es joven, fue y vino muchas veces en términos de que cayó, se levantó. Esa frase famosa de García Linera, de levantarse, caerse, Pedro Sánchez la tiene tatuada casi. Así que bueno, escribirá ahora otro capítulo si logra conformar el gobierno. Caso contrario, irán a elecciones nuevamente en diciembre. Muchos me dicen en España, de los que consulté, que si hubo un auge de votos hacia los dos partidos grandes, en diciembre se puede intensificar eso. ¿Sí? Así que bueno, este es el otro dato como para tener en cuenta.
Son escenarios. Uno piensa acá, también uno tendría que traer a Arjona, ponele, ¿no? Que no estaba muerto. Estaba tomando caña.
Claro.
Estaba de parranda. Digo, es así. ¿No? Es decir, lo dieron por muerto. Sí. Entonces, interesante todo y vamos a seguir conversando esto. Hay un par de cuestiones que me atraen. En otro ratito del programa vamos a dar un par de vueltas a esto que trajimos. Yo traje ayer un momento que era donde cuando cantan frente a Pedro Sánchez, Vos acá trajiste otro precioso, el de Ayuso, y me va a gustar hablar de eso, de las consignas, de cómo se corea y demás. Yo en general soy un poquito burlón, con respeto, medio patriotero, no soy patriotero, pero argentino, respecto a cómo se canta en política en otros lugares y cómo se canta acá. Y tú ahí cantan Ayuso, acá decís, Ayuso, decime qué se
siente. Sí, sí, acá se
no, tenés dos horas, vení, ¿no? No, me decís, no, muchacho. No, decís, va,
acá pero... podría ser Feijó la hostia que te parió, ¿no?
No, Feijó le cae. Ahí cantaban otras cosas que vamos a recordar después.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Temporada invierno. Nacional. Todos los climas. La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Frente a tanta derecha, vamos con la izquierda que se planta. En Ciudad de Buenos Aires, Fanina Biasi, jefa de gobierno. Frente de Izquierda Unidad. Lista 136.
¡Pequeños grandes hábitos!
Separar los residuos y dejar los reciclables limpios y secos dentro del contenedor verde son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La patria sos vos y vamos a defenderla. Unión por la patria.
Paula Penaza, Eduardo Valdés, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 503, alternativa para ganar Buenos Aires.
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Vos con tono robótico.
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
Nacional en Tecnópolis. La radio pública transmite desde la feria más importante de ciencia, arte y tecnología. Durante julio, en vacaciones, te acompañamos con la mejor programación en vivo. Miércoles a viernes de 12 a 18. Sábado y domingo de 12 a 19. Tecnópolis. Lo vivís por Nacional. Marca País.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vamos a una Argentina distinta. Punto y aparte.
Milei Villarruel, precandidatos a presidente y vice de la Nación. La Libertad Avanza. Lista 135A.
Martes. Todos los días. Nacional. La radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Sí, buenas tardes. Para el programa Gente de a Pie, habla Roberto de José C. Paz. Quisiera pedirle a Mariana Fossati para el jueves Callejero por Alberto Cortés. Todos los días los escucho, desde hace mucho tiempo. Un beso para Mariana, que es mi ídola.
Bueno, en fin... Comentario aparte, Mariana y Roberto de Lomas. Buenas tardes, preocupados por las elecciones y nuestro futuro, pero acá estamos. Saludos a Mario y al equipo.
Bueno, siempre fue tortuosa la relación de Argentina con el Fondo Monetario. Entonces no debemos asombrarnos. Alfonsín hablaba de las famosas recetas recesivas. Incluso la salida de la convertibilidad se puede decir que también fue culpa del Fondo Monetario. Y eso que por aquellas épocas teníamos... relaciones carnales con Estados Unidos, no había inflación, no gobernaba el PJ y sin embargo nos destruyó. Muchas gracias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16 en todo el país. Sergio Massa señaló que se cometieron errores y que, como fuerza política, hay que disculparse con los votantes.
El ministro de Economía y precandidato a presidente realizó estas declaraciones en su discurso en la provincia de Santiago del Estero al encabezar junto al gobernador Gerardo Zamora el plenario del Frente Cívico.
Hoy quiero invitarlos, no sin dejar de decirles que sabemos, como fuerza política, que hemos cometido errores, que le debemos... a muchos que confiaron en nosotros la disculpa de no haber logrado todo aquello que soñaban o nos habíamos comprometido. no sin dejar de decirles como fuerza política que tal vez en algunos temas nos faltó la firmeza y la decisión para enfrentarlos como gobierno, para poder dejar atrás y en el pasado algunas cuestiones que lastiman y mucho a los argentinos en materia económica y en materia política.
Docentes jujeños piden que se reabra la paritaria. Sindicatos de ese sector solicitaron al gobierno de Gerardo Morales la conformación de una mesa negociadora para acordar una recomposición salarial. Así lo informaron docentes de enseñanza media y superior y la Asociación de Educadores Provinciales.
Deportes.
La información con Dani Corujo.
Bien, en la tarde del martes no hay goles en los dos partidos que se están jugando. Uno por la Liga Profesional, es la anteúltima fecha, y otro por la Copa Argentina. 32 minutos, 0-0 por la Liga Profesional, Barraca Central y Arsenal. Arsenal es un equipo que está muy comprometido con el descenso, tanto en la tabla de los promedios como en la tabla general. Y por la Copa Argentina, la cancha de Quilmes, 31 minutos, empatan sin abrir el marcador All Boys y Estudiantes con un equipo de jugadores suplentes.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, temperatura 3 grados 8 décimas, la térmica 2 grados 4 décimas bajo cero, humedad 95%, cielo cubierto. En Buenos Aires, la temperatura es de 14 grados, humedad 74%, el cielo está nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar. Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública. Nacional. A toda hora.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie. Por Nacional. La radio pública.
El equipo de Gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Jorge Escobar. En el control central de Radio Nacional, Fabio Martínez. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fuso. Tangos y comidas.
Eso.
En la este caso, la comida es una excusa. Es una excusa para decir otras cosas.
Hoy justo vino unas personas, venían eran personas que venían enojadas por la consigna de las orquestas características.
Sí.
Se tranquilizaron cuando escucharon esto y ahora que les está diciendo eso.
Bueno,
está nervioso, yo veo un público nervioso.
Pero no se pongan así.
Agresivo.
No se pongan así.
¿Dónde está el puchero?
Porque la comida nos va a servir para aprender, nos va a dar una enseñanza, serán frases de la sabiduría popular, es como casi como un discípulo de barrio, de al lado de tu casa. Por ejemplo, el amor da para todo menos para ir al mercado. Procuren vivir la vida antes de estar jubilados, que cuando no tengan dientes, ¿para qué quieren asado? La comida está, pero está para darte una enseñanza. Yo quiero ser como Juan Palomo, y esto lo decía mucho mi madre, yo me lo guiso, yo me lo como. Que debe ser un dicho español, supongo. Bueno, hay muchos de estas paremias que vienen de la cultura española, que nos vienen desde allí. Aunque confíen del gato, cuelgan la carne bien alto, dice el tal Juan Palomo.
Yo repetiría la frase, porque salió medio trabajo.
Aunque confíen del gato, cuelgan la carne bien alto.
Claro, o sea,
sí, le tenés confianza, pero hasta ahí.
Sí, hasta ahí, de acuerdo, sí.
Bueno, ya lo dijo Perón, ¿no? Sí. Todos los hombres son buenos.
Y los gatos.
De la injusticia del mundo, en la abeja ejemplo tomen. Está siempre haciendo miel y es otro el que se la come. La comida nos va a servir acá para aprender unas cuantas cosas que nos enseña Juan Palomo, que es quien encarna la sabiduría en esta milonga que va a tocar la orquesta de Enrique Rodríguez, orquesta que era característica, pero que también hacía tangos y milongas.
Muchachos, háganme caso, les habla quien lo ha pasado. El amor da para todo, menos para ir al mercado. Procuren vivir la vida antes de estar jubilados, que cuando no tengan dientes, ¿para qué quieren asado? Yo quiero ser Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Más o lo mejor se está, con menos bulto, más claridad. Son muy buenos los amigos, mientras uno abona gasto, mas si se funde critican que porque gastaba tanto. Aunque confíen del gato, cuelguen la carne bien alta, y sueño pidanle a Dios que donde dormir no falta. Yo quiero ser Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, mas a lo mejor se está, con menos bulto, más claridad. De la injusticia del mundo, en la abeja ejemplo tomen, está siempre haciendo miel, y es otro el que se la come. No escuchen a la mujer, que del marido anda hablando, hay quien llama flaco al pollo, pero lo está desplumando. Yo quiero ser Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, más o lo mejor se está, con menos bulto, más claridad.
Yo quiero ser Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como,
la orquesta de Enrique Rodríguez, una orquesta que escuchamos la semana pasada, sí, con las orquestas características, porque tocaba música característica y también hacía tango, como por ejemplo esta milonga que se llama Juan Palomo y que aprovechó la comida, los alimentos, los frutos del país para darnos algunas enseñanzas, un poco ramplonas pueden ser, pero a mí me sirven algunas.
¿A vos te sirven?
Sí, sí, sí. A mí me sirven.
Yo, no, vos sabés que... no lo quiero decir con esas palabras, es un juego de palabras un poco candoroso, pero este pasodoble, o este es un pasodoble.
La milonga.
Esta milonga me dejó un mal gusto, ¿no? Me dejó un gusto... No sé, no me convence mucho. No me convence.
Usted quiere algo más literal. Usted quiere que nos sentemos a la mesa a comer.
Claro, porque ahí todavía está en debate la cuestión de las orquestas características.
Pero ya pasó.
Volvemos
eso.
Con una. No, sí, está bueno. Tenemos que pacificar a los argentinos.
Sí.
No, sino, digo, yo no abriría también... una nueva grieta. Digo, que no nos dividan las orquestas características.
Pero hay que estar dispuestos también. No podemos quedar con la herida abierta así todo el tiempo.
Ah, es así, es así.
Olvidemos,
pero me gustan
un poco.
Pero me gustan esos proverbios populares que tanto se usaban, sí, que tan, y que bueno, que forman parte de una especie de sabiduría también, una sabiduría popular y todo, que son lindas. Bueno, 5 puntos y vuelva mañana.
Bueno, perfecto, no hay ningún problema.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Frente Patriota Federal, lista 95A. Primero la Patria, César Biondini presidente, Mariela Avendaño vice. Nacionalismo o más de lo mismo.
Tenemos que hacer un equilibrio entre la militancia y el periodista, entre el deseo y entre la realidad.
Sebastián Moro, El Caminante.
Proyección del documental.
mental de María Laura Cali.
No puedo abstraerme de esto por más que quiera, porque toda Bolivia está girando en torno a lo que pasó.
Este jueves a las 19 en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555. Entrada gratuita.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Están los que hablan de ordenar la economía y estamos los que lo hicimos.
En Buenos Aires hay control del gasto, superávit fiscal y reducción de impuestos.
Vamos a hacerlo porque ya lo hicimos. Hagamos el cambio de nuestras vidas.
Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 132A, Juntos por el Cambio.
¡Pequeños grandes hábitos!
Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por un salario igual a la canasta familiar. Vamos con Izquierda que se planta. Gabriel Solano, presidente. Vilma Ripoll, vice. Frente de Izquierda Unidad, lista 136.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La patria sos vos y vamos a defenderla. Unión por la patria.
Paula Penaza, Eduardo Valdés, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 503, alternativa para ganar Buenos Aires.
Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
Espacio gratuito básico por la Dirección Nacional Electoral.
En las PASO necesitamos tu voto.
Marcelo Raval, presidente. Patricia Aurones, vicepresidenta. Lista 92, política obrera.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Maximiliano Ferraro, Mariela Coleta, Álvaro González. Precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504A, Juntos por el Cambio.
Julio. Todo el año nacional. La radio pública.
Mensaje de Chiqui en nuestro WhatsApp. Dice, hola gente, no se desvanezcan, por favor.
Trataremos.
Y pasen Chacarera de un Triste por Marian y el Chango Farías Gómez del disco Contraflor al resto. Esto se lo pasamos al grupo de notables.
Sí.
Nosotros no tenemos
nada que ver. Nosotros no decidimos. No.
Bueno, Armando Tejada Gómez compuso Fuego en Animaná. Tema inspirado en las protestas de los trabajadores salteños de una famosa bodega en Cafayate, Salta, hace algunos años. Y lo pido para este jueves. Mi nombre es José. Muchas gracias.
Manuela de Campana nos escribe, siempre con ustedes, pido si mi guitarra canta como canta, por Leonardo Fabio.
Muy bien.
Esa claridad meridiana, ¿no?, que tenía Arturo Jauretche en 1956, escribe en plan previo el retorno al coloniaje, 6 meses después del golpe de la fusiladora, y ahí empezaron nuestros padecimientos, ¿no?, nuestra introducción al nefasto Fondo Monetario. Coincido con el compañero, cuando renunció a Grispum, se terminó de horadar el gobierno de Alfonsín, y todo producto del FMI. Abrazos.
Vicente nos escribe desde Neuquén. Para el jueves quisiera escuchar Murmullo de Pájaros por Oscar Alemán. Muchas gracias, dice. Y Ana de Chacabuco, querido Mario y equipazo, feliz con el resultado electoral en España. La derecha es criminal en cualquier lugar del mundo. Ojalá no permitamos ese avance en Argentina. En un arrebato de romanticismo pido para el jueves En tu pelo, por Javier Solís. Abrazos a todos, dice Ana de Chacabuco.
Cuánto romanticismo y qué bien. Volvamos sobre la cuestión. El otro día seguí con muchísimo interés y fruición las transmisiones de la televisión española a medida en que se iban conociendo los cómputos y demás. Los españoles llevan, en general, usan mucho el formato de la tertulia, ¿no? Y unas cuantas personas charlan, sí, bastante y tienen posiciones tomadas. O sea, había un facho del PP que estaba para ir y pegarle un fierrazo, tipo, viste, pegarle un fierrazo en la cabeza, ir con un... Bueno, había algunos del PSOE, que yo, y enseguida, lo que es divertido en eso, aparte que apenas empiezan los cómputos, se le ven la carita a todos, ¿viste? Uno que entiende, claro.
Tremendo. ¿Cómo te
viste,
desnuda, cada, ¿no?
Entonces vos ves la bronca que tenía, ¿viste? El del PP, yo, bueno, si se confirma esto, que habría que ver, porque qué si
te... Claro.
Mufa, y lo del PSOE le editaban, ¿viste? Era evidente, si uno más o menos intuía, pero venía bien. Y otra cosa que el otro día apareció y que acá hemos recordado, son todas esta cuestión que a mí siempre me atrae, que son, que es esto de las consignas, del modo como se canta. Ahora en la Argentina y en varios países de la región, pero realmente yo creo que los argentinos somos pioneros en eso, con este estribillos, consignas de cancha muy sofisticadas, con letra larga, con música de temas populares, ¿viste? Decir, ¿no? Como aquello, ¿viste? Como el que hubo en Brasil, en el Mundial de Brasil, como hubo en el Mundial de Qatar. Y en general los europeos son más limitados, ¿viste? Son más cortitos, qué sé yo. Tienen, ¿viste? Los franceses también dicen, rebelión, rebelión. Ole, Macron, ole, bueno, decite algo más, ¿viste? Qué sé yo. Cantate algo, decí Macron, decime qué se siente, qué sé yo. Che, Macron, no sé. El otro día a Freddy y yo le cantaban, mirá que hay que ser, ¿no? Por ejemplo, yo creo que esto, por ejemplo, vas a la hinchada de un equipo de la C que tiene un poquito de glamour y lo echan, los echan. Cantan, oa, 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 Freddy, yo a la Moncloa, digo, basta, andate. Váyanse, pibe, ¿no? Acá, viste, con ese cántico el tipo en la próxima sale cuarto, sale detrás, claro, de box,
sí, sí.
Que es el que mejore. Y también, pero a la vez, en el clima de la situación, era notable cómo les iba cambiando la cara. Lo primero que quiero escuchar es, que ayer lo señalé, pero me parece interesante, lo vamos a ver con Juan Manuel, que es el momento en que Sánchez dice, ganamos, y bueno, ya está, y ganamos, y los partidarios del PSOE lo están festejando. Hay una ministra de Economía que salta y grita, que era simpatiquísima, ¿viste? Pero muy, o sea, esa sí parecía argentina.
Sí, muy argentina.
Sí, sí, no, pero tenía un gesto, ¿viste? Saltaba, gritaba, no tenía empaque. Pero lo que coreaban, más que una consigna del, ¿cómo decir? Una consigna de la etapa de la convivencia democrática, una consigna de la transición, una consigna actual, era una consigna de la guerra civil, que era esta.
Pues
no pasarán, ¿no? No pasarán, le cantaban a los fachas, ¿no? O sea, decir, no pasarán y no pasarán. O sea, ahí hay una marca de identidad que con la tía acá dijo, ay, qué cosa. Bueno, pues son fachos. Yo digo siempre, y ayer lo decía, fascista no hay que decir porque qué sé yo, ¿viste? Porque es muy, que porque hubo una realidad. Bueno, son fachos. Fachos son, porque los fachos son tremendamente fachos. Y hay una asunción. Yo por supuesto no puedo derrapar a juzgar o valorar qué ha hecho Pedro Sánchez en Europa, en España, pero a mí ver, visto desde acá, con la refracción que da la distancia y todo esto, es un nieto que tiene un tonito socialdemócrata que no han tenido muchas, y que inclusive se liga con su trayectoria, porque esta peripecia que vos contaste, Juan Manuel, cuando le gana la vieja guardia, uh-huh, del PSOE, figura seguramente más con otra reputación y otra fama de él, que la va empatando, le ganan en nombre de coexistir más con el PP y con ciertas,
claro,
políticas.
Claro. Y sí, sin duda. Yo creo que Sánchez es un hombre que, dentro del PSOE, el PSOE es un partido socialista clásico europeo, socialdemócrata.
Sí.
Dentro del PSOE, Sánchez ocupa una línea discursiva que podríamos caracterizar como de centro izquierda, nítida, clara. Por eso también tiene una alianza con el espacio que era el ex Podemos, ahora llamado Sumar, de Yolanda Díaz. Yolanda Díaz viene del Partido Comunista de España, una formación que supo ser muy fuerte, que luego se fue perdiendo peso, ¿no?, con este auge del podemismo que hubo en su momento. Pero yo creo que Sánchez es un hombre de centro izquierda. Si vos me decís quién gobierna más a la izquierda, Scholz en Alemania, Sánchez en España, yo no tengo duda en las medidas que ha tomado Pedro Sánchez, en términos económicos, subida del salario mínimo, los metros de cercanía, los trenes de cercanía gratuitos ahora para intentar frenar la inflación. Bueno, hay cosas que, la nueva legislación laboral también, hay cosas que indudablemente uno podría decir tienen ese tono. Después está otra discusión, que es el posicionamiento externo de Sánchez, algunos le imputan estar muy alineado a Ucrania en el conflicto entre Ucrania y Putin, ¿no? Bueno, ahí uno podría decir, ¿qué pretendés que haga Pedro Sánchez, ¿no? El presidente de un país periférico, europeo, que no es ni Alemania, que no es ni Francia, que no tiene la silla más importante de la Unión Europea en ese escenario? Bueno, puede ser un debate también, ¿no? La propia Yolanda Díaz también tuvo una actitud pro-otanista, si querés, ¿no? Que era lo que les indicaban algunos del podemismo. Pero me da la sensación de que su nombre, que además es muy audaz, y esto en la política vale oro ser audaz en la política. Te puede salir bien o mal. Claro. A Sánchez le podría haber salido muy mal, podría haber dilapidado su trayectoria política el día domingo si conformaba una mayoría de 176 miembros el PP y Vox.
Claro.
Pero le salió bien. Sí, no, no vimos el otro escenario, digamos.
Existe un bilardismo político, obvio. Vos elegís una táctica y todavía ingeniosa. Te sale mal, te hacen crema, porque es obvio.
Exacto.
¿Para qué adelantó la selección? Porque dice, bueno, pero cuando... Es decir, a mí me pareció de entrada que era una jugada interesante a riesgo.
Sí.
Y bueno, cuando te fue bien, te fue bien. Algo más para agregar de todo esto. Una, muy buena onda desde de entrada con Alberto Fernández, de Pedro Sánchez. Uno podría decir, bueno, tal vez no solo por cierto alineamiento ideológico, sino también por eso de las grandes, los poderes, los ejecutivos, los presidentes o primeros ministros que gobernaban en pandemia, que hablaban mucho. Hablaban mucho y se contaban mucho. Fue una etapa, ese tramo de la pandemia que no está dado mucho recordar, porque viste que hay una voluntad de no acordar. A mí, ahí, esa parte a mí me parecía fascinante, porque Fernández, que es dado a eso, digamos, pero hablaba bastante, hablaba con Macron, también se llevaban muy bien. Viste, se contaban, porque les estaba pasando algo. Después, viste, un poco los melones se acomodaron y todo, no sé si volvió a ser exactamente como antes, pero en un momento estaban bailando y en Europa la habían pasado especialmente
ellos
mal.
Ellos empezaron, claro.
Claro, empezaron, estaban pasando especialmente mal y ahí hablaban y tenían, no digo una fraternidad, pero una cercanía que no es común, porque, viste, porque estaban ante algo nuevo y estaban buscando y llegó bien. Y otra cuestión, y otro que me gustó un montón, que vos lo dijiste, que estuvo fenómeno y que los argentinos lo conocemos, José Luis Rodríguez Zapatero, que se fue a pelear a todos los programas de televisión, batallador y peleador, defendiendo a su compañero y a su partido, ¿no? Con una vocación política impresionante y con un nivel aguerrido que uno por ahí, viste, no rápidamente, viste, también la formación de esos políticos, en la Argentina en muchos lugares también, qué sé yo, pero, viste, vienen de un origen militante, y el tipo en un lugar lo tiene, uno lo ve ya como, viste, como presidente, que llegó, pero arrancaron de otro lugar, tienen algo, están en retirada, y ahí algunos aparecen y pelean, y el tipo la peleó lindo.
Sí, aparte Zapatero, mira, te hago un paréntesis.
Sí, claro.
Como la campaña giró en torno a ETA muchísimo, sí. Porque tanto el PP como Vox decían que Sánchez había pactado con EH Bildu, que es el Partido Nacionalista de Izquierda Vasca, que se forma posteriormente a la ETA, ellos decían, usted gobierna con los herederos de ETA. Entonces, ¿qué dijo Zapatero? Se paseó por todos los medios de comunicación en España, habidos y por haber, es decir, ¿saben quién terminó con ETA formalmente en el año 2011? Mi gobierno, estoy orgulloso. Nadie más que yo puede saber cómo fueron esas negociaciones.
Claro.
Cuando alguien te lo explica así, en un lugar... donde lugar mediático de la derecha, y es difícil para el hombre que está ahí intentando discutirle algo, ¿no? Él fue a todos los medios de comunicación del centro, de la izquierda y de la derecha, a contar el mismo cuento, entre comillas, que no es un cuento, sino es algo que pasó, ¿no?
Totalmente.
Que es que él terminó en el 2011 con la ETA, porque la ETA se desmovilizó posteriormente. Así que me parece que en eso fue también clave, y obviamente lo que decíamos antes, fue el único expresidente que estuvo en campaña. Este es un dato significativo. José María Aznar no hizo nada. Bueno, Mariano Rajoy estuvo un poco, pero en Galicia, ¿no?
Que Rajoy te conviene que no vaya.
Claro,
si vos sos del PP, no vaya.
Además, pero él estuvo en un acto en Galicia, que es el lugar en el mundo, tanto de él como de Feijóo, y no mucho más. Pero es significativo lo de Zapatero porque salió a bancar un gobierno, y era difícil también. Mirá que si le iba mal a Sánchez, le iba mal también a Zapatero, ¿eh?
Sin duda. Y hay algo... recuerdo, Díaz, lo conté no hace mucho, pero viene a cuento lindo. Zapatero tenía una excelente relación con Cristina Fernández de Kirchner, con quien convivió mucho tiempo, y se llevaba muy bien. Cristina le tenía simpatía, y Cristina también le tenía, así en el trato, mucha simpatía al impresentable rey este que lo hicieron dimitir y rajarse, que vino
Juan Carlos,
que vino a la Argentina y todo. Y e incluso a mí me tocó, milagro en mi vida, pero esto lo cuento porque alguna vez sucedió, sucedió hace bastante, que se puede contar, en 2007 tuve un off con Cristina Fernández de Kirchner Olivos, ella elegida, ya presidenta, pero digamos octubre, noviembre tal vez de 2007, o sea, Kirchner en todavía en la presidencia, y Kirchner había ido a Chile, a Santiago de Chile, a esa cumbre donde Chávez lo chuseó al rey de España, también a Juan Carlos, y el rey le dijo, ¿por qué no te callas? Y se armó una de San Quintín, ponele, por poner algo, una imagen adecuada. Y entonces a mí me tocó estar en Olivos, estaba con Cristina en un off, que francamente, inclusive dije en ese momento, escribí que era un off, era muy peculiar, cómo tenés un off con la presidenta, no sé qué con ella. Yo, dibujemos algo, ahora se admite más. En ese momento Mariana sabe que estas cosas cuestan, el director del diario costaba un perú admitir eso, decía, pero hablé con Cristina, que había sido una alta, hablé dos horas, digo, una alta fuente cercana a Cristina, me quiero, no puede ser, viste, hay que explicar cómo, digo, expliquemos, demos vuelta, qué sé yo. Y Kirchner bajó del helicóptero en Olivos, había llegado, por cierto, al aeropuerto, pero bueno, bajó el helicóptero en Olivos, apareció ahí, y Kirchner estaba chocho, divertido como un chico, ¿viste? Estaba con un humor de un adolescente, estaba muerto de risa de lo que había pasado. Y le contaba a Cristina, básicamente, pero yo presente, no había problema, lo que había pasado, y a Cristina le gustaba menos que a Néstor Kirchner. O sea, le gustaba menos la cuestión política, la cuestión con... O sea, ¿quién está? Había sucedido algo, Chávez había provocado a los españoles y estaba bien. También un poco era de diversión, de chusea, tampoco era un tema de una decisión política, ruptura, las cosas, no era nada, ¿eh? O era eso, ese momento de, digamos, de desafío. Y a Cristina le preguntaba, ¿y qué pasó con José Luis? ¿No? O sea, decir que o sea, quería preguntar qué pasó. Y lo que pasó, que es interesante para nosotros también, para entender esta diferencia de países, que Rodríguez Zapatero salió enérgicamente en defensa de su rey.
Sí.
Se enojó mucho. Y a nosotros nos cuesta un Perú. Nos cuesta lo que fuera eso, un virreinato, nos cuesta lo que fuera. Pues nosotros no tenemos la institución del rey, nacimos luchando contra eso. Somos países de repúblicas presidencialistas y en general federales. Tenemos otra concepción, y entonces el rey no lo pasamos, y ellos tienen otra visión, aún aquellos que son de izquierda.
Sin lugar a dudas, aquella cumbre impresionante. Me acuerdo que después fue el propio Chávez a ver a Juan Carlos a España, y en ese momento Juan Carlos había dejado la barba, y Chávez le dice, te dejaste la barba como Fidel Castro, ¿no? Tenían un vínculo, la verdad, que era medio interesante. Dos hombres que pueden hablar de política internacional durante horas, ¿no? Pero en definitiva es lo que decís vos, esto de una institución como la monarquía con todavía un peso grande, porque ahora va a tener que ir a hablar Sánchez, se va a juntar con Felipe, y Felipe le va a preguntar, ¿tenés los números para formar gobierno? Sánchez le va a decir, sí, tengo, vamos a formar gobierno en segunda votación, pero los tengo. Es decir, aún hoy sigue la monarquía teniendo un peso grande, enorme. Todavía hay una discusión en España, pero me da la sensación de que si los dos partidos mayoritarios sacaron 67 puntos y son dos partidos pro monarquía, porque no ninguno de ellos la cuestiona de forma abierta y explícita, la verdad que es un tema que se va a discutir en larguísimo tiempo, ¿eh? No creo que sea un tema hoy de los más preocupantes para la sociedad española.
Claro.
Y esto es algo interesante, no, para decirlo, seguro, porque de afuera nosotros podemos decir, che, qué desastre, qué vergüenza,
no
siglo XXI y siguen... Sí, la verdad que todo eso es, puede ser un desastre.
Pero
ahora,
encarna la nación es una cosa, hay que mirar, digo, si uno mira The Crown, que es distinta al monarquía inglesa, pero empieza a entender algunas cosas,
sí,
¿cómo es esto?
Van
y
abre,
la reina, ¿qué hace? Le dice, Mr. Churchill, usted no asuma, no le dice que no asuma, no puede... Pero el otro va con respeto, va con lucidez. Inclusive el momento que va Tony Blair en The Crown es interesante. Bueno, el tipo dice, bueno, es la reina, ¿no? Tony Blair, que todavía se hacía el libro. Pues bueno, se hizo un poco más liberal.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es ahora 16:30 minutos en la República Argentina. Subieron las ventas en los supermercados y autoservicios.
Las ventas en supermercados crecieron un 0,2% interanual en mayo. Por su parte, se incrementaron en un 2% interanual las ventas en los autoservicios mayoristas. Así lo indica el informe entregado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, que también informa que las ventas en centros de compras subieron un 12,5% interanual en mayo y que el 16,1% subió en la región Gran Buenos Aires y un 7,2% en el resto del país. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
Los profesionales del Hospital Posadas realizarán un nuevo paro en reclamo de mejoras laborales.
La Asociación de Profesionales del Hospital Posadas realizará un paro por 48 horas a partir del miércoles. Los trabajadores garantizarán la atención mínima en guardia y en internación. Reclaman respuestas sobre un largo petitorio. Mirta Jaime, presidenta de la Asociación Sindical de SICOP, da los detalles.
En un pliego de reclamos que tiene que ver con la situación de la salud y que atraviesa todo el país, en primer lugar el reclamo salarial, si bien tuvimos un porcentaje que no llegó a un 30% y que queda por detrás de la inflación, y nosotros lo que queremos es que en el equipo de salud, porque este conflicto del Hospital Posada, Hospital Nacional, es para todo el equipo de salud, que por lo menos los salarios estén por encima de la canasta familiar mínimo. Pase a planta permanente de 4.900 trabajadores con 30 años de antigüedad, licencia por estrés, pero por sobre todo hay dos causas que toman cuerpo ahora, que es la violencia sobre el equipo de salud por parte de la comunidad que existe en el hospital y aquellos que a quienes nos hicieron desde el Hospital Posadas y el Hospital Garrahan una causa por contravención en el gobierno de la Reta, y nosotros decimos no a la criminalización de la protesta social.
Informó Penelope Moro para Radio Nacional. El gobierno impulsará el regreso del Tren del Valle en Río Negro.
La ex senadora nacional Magdalena Odarda sostuvo que el jefe de gabinete de la Nación, Agustín Rossi, visitará la provincia para reimpulsar el proyecto que quedó paralizado durante la anterior gestión de gobierno. Así lo indicó Odarda tras una reunión con el también precandidato a vicepresidente de Unión por la Patria.
Lo más importante del encuentro fue su compromiso de llegar al Alto Valle para trabajar junto a los vecinos por el regreso del Tren del Valle, que es una deuda de los distintos gobiernos, pero fundamentalmente del gobierno anterior, que congeló el proyecto de recuperación de los trenes, sobre todo los trenes del Alto Valle de la provincia de Río Negro. Y así entonces esperemos que Agustín esté en el Alto Valle junto al candidato a diputado nacional Martín Soria los próximos días.
Américo Cañulaf, Radio Nacional, Viedma.
Datos del tiempo.
En el Calafate, temperatura 1 grado bajo cero, humedad del 67%, cielo nublado. En Buenos Aires la temperatura es de 14 grados, humedad 76%, el cielo está nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Mariana Enríquez hablando acerca de Silvino Campo.
Sí, porque estamos en lo que vendría a ser un año muy, muy Silvino Campo. Voy a hablar un poco más en general de su figura y cómo quedó con respecto a sus contemporáneas escritoras, porque es muy raro para mí lo que pasó con Silvina. 2023 son 120 años de su nacimiento, ella nació en 1903, y 30 de su muerte. Con lo que quiero, esto demuestra, vivió mucho Silvina. Y en ese sentido vivió una época, no solo de su familia, que era riquísima, sino también de la Argentina, que sé que ella y sus hermanas, por ejemplo, Silvina nunca fue a la escuela. Silvina fue criada por institutrices en su casa. Su tercer idioma fue el castellano. Primero fue el francés, segundo inglés, tercero castellano. Y para todas fue así. Y su primera vocación fue la pintura. Y tenían tanta guita los Ocampo que ella fue a estudiar con Giorgio di Chirico, o sea, no con uno. la mandaron al taller de Yoyo Quirico, que no le... Ella rápidamente se dio cuenta que no tenía talento para eso y volvió. Con esto quiero decir que su primer libro de cuentos, que lo acaban de reeditar, Invenciones del Recuerdo, es un libro muy particular. Pero, ¿por qué Silvina? Bueno, acaba de reeditar Lumen toda su obra, salvo un par de cosas, con unas fotos increíbles que le tomó todo el mundo, Pepe Fernández, Aldo César, Daniel Merle, Antonio Caprio, o sea, los grandes escritores la fotografiaban, cosa que va un poco en contra de esta idea de que Silvina andaba siempre encerrada y qué sé yo. Y para mí Silvina sigue siendo una escritora que terminó siendo muy canónica, en el sentido de cuando se habla de escritoras argentinas antes de, supongamos, los años 80, Luisa Valenzuela, digamos, esa época de las escritoras, la que se nombra es Silvina Ocampo, cuando en realidad en su época las que eran famosas eran Silvina Bullrich, Martha Lynch, Beatriz Guido, incluso Elvira Orfe un poco más que ella, y Silvina era la rara, ¿no? Era la... Y hay algo que se sigue, que pasa, me parece, que sigue pasando. Ella ahora es la que está en el centro, digamos, es como la escritora de esa época y la escritora más conocida de esa época. Yo sigo pensando que no es la más leída. O sea, que no es, o sea, si uno los compara...
Esas escritoras eran muy leídas.
Muy, bestsellers, muy leídas, pero...
cantidad de libros que ahora difícil alcanzar.
No, como Soriano. Claro. O sea, ese tipo de fenómeno claro. literario de decenas de miles de libros. Las todas. Sobre todo Beatriz Guido. Beatriz Guido era... Y encima que el marido hacía las películas, eran como un combo. Ahora, por ejemplo, se publicaron los cuentos de Beatriz Guido, creo que Fondo de Cultura Económica. Quiero decir, Fondo de Cultura Económica es una editorial elegante. Quiero decir, ella publicaba por MC y vendía cualquier cantidad. Quiero decir, era muy famosa. Incluso Silvina Ocampo contaba que se la confundía mucho por la calle con Silvina Bullrich. Entonces ella, la gente venía con un libro de Silvina Bullrich y le decía, Silvina, ¿me puedes firmar el libro? Y ella le firmaba a Silvina Bullrich, porque ¿qué iba a hacer? Pero quiero decir, no era una mujer tan famosa, a pesar de su de su círculo y de todo lo que la rodeaba en todo sentido, ¿no? Acabo de decir que el primer libro es Invenciones del Recuerdo, no es. Pero el primer libro de Silvina, lo que tiene de particular, Viaje Olvidado se llama. Viaje Olvidado hizo la reseña de Viaje Olvidado, que es ese primer libro, con ella ya una mujer grande, o sea, una mujer de casi 40 años cuando lo publica, ya en pareja con Bioy, a quien le llevaba 10 años. Yo creo que esto era lo que tenía que ver con la cuestión del secreto de Silvina en este sentido. Por más que los dos fueran ricos y por más que los dos fuesen de clase alta y qué sé yo, 10 años de diferencia, y en uno campo, que sacando a Victoria, que era la otra rebelde, todas las demás eran señoras que organizaban cenas y que tenían que estar en casa coas, en serio estoy diciendo, o sea, son es lo que se espera de una mujer de clase alta. Que esta mujer andaba por el campo a caballo con sus anteojos y con su novio 10 años menor, que era guapísimo y no sé qué, y con el que convivía sin estar casada y convivió 10 años... No es lo habitual, y yo creo que le convenía a la familia decir, quédense en el campo y no hagamos mucho escándalo. No, en serio, estamos hablando de los años 40. Y se casaron ahí en Pardo, que era donde estaba el campo de los Bioy, con Borges de testigo, y le mandaron una carta a la familia diciéndole, nos casamos, una pavada. Así como fue una cosa muy casual, teniendo en cuenta quiénes son. Porque uno dice, bueno, hicieron... No es tan fácil hacer lo que uno quiere cuando son los años 40 y tu apellido es Ocampo. O sea, implica una rebelión. Hay un libro muy interesante de la época que dice, como toda rebelde de la familia, ella no era una revolucionaria, era justamente eso, una rebelde. O sea, ella no quería que cambiaran, no quería dejar de tener plata, claro. No quería dejar, o sea, no. Lo que quería era no conformar las normas que implicaba eso. Y eso tenía su costo en cuanto a vivir de una manera diferente. El primer libro, como decía, salió la reseña en Sur, la hizo victoria. Lo cual, eso era una mala idea, porque tu hermana te haga una reseña no es una buena idea, claro, nunca, jamás. Claro. Y no la critica bien. Ahora, la reseña es muy notable con el tiempo, uh-huh, porque dice cosas como, en este libro encontré una persona disfrazada de sí misma, que es, en sí es una gran frase, escribía muy bien Victoria, pero además lo que quiere decir es, recrea en este libro, Silvina, nuestras vidas y nuestros recuerdos sin ser realista. O sea, está siendo como si recordara nuestras vidas de chicos en un sueño. Cosa que a ella le pareció, a Victoria le pareció muy perturbadora, pero que en realidad habla de una literatura muy moderna, que después es un poco lo que hace Cortázar. Ajá. De hecho, con el voceo, Bioy nunca vocea. Bioy escribe todos sus libros de tú, lo mismo que Borges. Ajá. Silvina no, y Cortázar no. Eran un poco, lo que pasa es que Cortázar sí se vuelve popular y Silvina no, porque era muy rara. Bueno, en fin. Están todos sus libros de vuelta. Autobiografía de Irene, que es un libro de cuentos, Cornelia frente al espejo, que es uno de los que escribió ya en su vejez, Las invitadas, hay relatos inéditos como Las repeticiones y otros relatos inéditos, un libro para chicos también, un libro muy particular que es Ejército de la Oscuridad, que no es un libro, sino que son las anotaciones que ella hacía en un diario sobre ideas de cuentos y cosas así a lo Chekhov, porque ella no llevaba diario. Lo cual, yo escribí un libro sobre Silvina y es tanto una bendición como una maldición. Es una bendición porque no tenés que leerte todos los diarios. Y encima, por ejemplo, la persona que quiere hacer una biografía de Bioy Casares es un padecer absoluto porque Bioy era un diarista obsesivo. No hay día de su vida que no estuviera en diario. Ella era todo lo contrario. Uh-huh. Y, bueno, está La Furia, por supuesto, que es su mejor libro para mí, el tercer libro, que es el momento donde ella encuentra su voz. Y se sabe, además, que ella escribió, ella murió, cuando murió tenía Alzheimer, en realidad era muy anciana, así que probablemente, no sé si tendría Alzheimer, demencia senil, digamos, tenía más de 90 años, estaba postrada. Se sabe que escribió hasta lo último y Bioy juntaba los papelitos para ver si se podía rescatar algo, cosa que no se logró. Que recordar, Silvina además, los últimos años la pasó muy mal porque había muerto la hija, no suya, o sea, la hija de Bioy con un amante que ella adoptó, o sea, su hija por adopción, pero no hija biológica, pero ella con eso la pasó muy mal, pero escribió hasta el final. Ahora, pensando un poco, digamos, la literatura escrita por mujeres de toda esa época, El rescate de Silvina Ocampo a mí me parece muy interesante porque me parece una gran escritora. También me parece que hay un cierto prejuicio por lo popular que eran las otras. Ajá. Porque acá no hay una cuestión de clase, eran todas ricas.
Claro, sí, sí.
Eran todas ricas y todas. Sí, Dios, eran todas.
La bienuda por ahí había Trigido a su modo, más.
A lo mejor era la más. Pero era igual, muy gorila también, además.
Muy gorila. Presentable, está casada con Torrenino. O sea, pertenecía a una elite por todos lados, digo.
Sí,
¿no? Claro.
Pero pasa algo que también pasa con algunos varones, no digo que no, porque por ejemplo también pasa con Mujica Lainez, que es un escritor que se dejó de leer. Un poco injustamente, creo. O sea, creo como que hay una zona ciega, digamos, ¿no?, de estos grandes escritores que fueron todos misteriosos a Buenos Aires. Quiero decir, eran libros que vendían una cantidad. Bomarzo se hizo una ópera, quiero decir. Y hay como una zona ciega de esos escritores que tampoco se puede justificar del todo por la política, porque Borges era más gorila que todos ellos juntos. Digamos, o sea, no, digamos, y Bioy también, o sea, La fiesta del monstruo escribieron, quiero decir, o sea, no es eso. Yo creo que tiene que ver, porque también pasa con Soriano se sigue vendiendo, pero siempre les cuesta a estos escritores que fueron muy, muy populares sostenerse en el tiempo, como si el bestseller fuera una especie de mancha, ¿no? O sea, vendió mucho, le gustó a mucha gente, cambio si le gustó a poco y a entendidos, a lo mejor fue de otra manera. Y lo que es muy curioso, y con esto cierro, es que Silvina sí quería vender mucho. Sus dos grandes amigos, tenía muchos más, pero grandes amigos eran Wilcock, Puig y Mujica Lainez, los tres gays. Cosa que también habla de esto que estamos hablando del secreto de ella. O sea, ella también vivía una vida donde tenía un grupo de amigos, que no era el grupo de amigos habitual de lo que se espera de una señora como ella. Y en una de las cartas a Mujica Lainez, muchas de las cartas tampoco están publicadas, es muy Silvina tiene una albacea que probablemente un día va a sacar un librazo, quiero decir, pero lo tiene todo él. le decía, a mí me encantaría que me vendan en los kioscos como a vos. Claro. Y Manucho le dice algo así como, no quiero decirle Manucho a ver si me va a venir desde el otro mundo a pegarme una patada en la cabeza como a Neustadt, pero digamos, Mujica Lenin le decía, bueno, tenés que escribir otras cosas entonces, mamita, o sea, con estos cuentos retorcidos, cuento de un tipo, qué sé yo, los cuentos de Silvina son, para quien no leyeron, hay un barrio, gente de barrio, qué sé yo, aparece un jorobado y unos borrachos lo vienen a buscar y le quieren planchar la joroba en una tintorería, es así, o sea, es así. Es como una nena muy cruel, no se la banca a la otra porque te hace unos rodetes bárbaros, ella no le quedan bien los rodetes, entonces agarra un bicho ponzoñoso y se lo mete en la cabeza para adentro del rodete para que la pique y la mate. Esto es Silvina. O sea, una señora de alta sociedad se hace un vestido de terciopelo divino, pero se le ocurre probárselo un día de mucho calor, la hace venir a la señora que la costó de la modista, de González Catán, que viene con una nena que es medio un demonio, digamos, y le ponen el vestido está medio maldito, tiene como un dragón, y que yo, esta mujer se muere de calor. Quiero decir, dan todo cuento de una lumbre, totalmente imprevisible. Borges no podía entender lo que pasaba, Borges se enojaba porque ella siempre quería que le tradujera un cuento que se trata de una mujer que está enamorada de su perro, enamorada románticamente de su perro, no que tiene una relación patológica con el perro, y después al perro se lo mata el marido, un ataque de celos, y ella después mata al veterinario, y es todo como una cosa criminal espantosa alrededor del perro, y tiene 3 páginas. O sea, entre páginas se terminó y como decir, ¿qué pasó? Y Borges decía, no, esto no puede... Bueno, ahora, este tipo de cuentos tienen lectores. Tiene los lectores del fantástico, del absurdo, digamos, es como ella había leído bien a Kafka, no digo que Borges no lo haya leído bien, pero ella lo leyó un poco mejor, lo tradujo mejor a toda la locura latinoamericana, además, ¿no? O sea, le agregó como toda esa cuestión un poco surreal, sin entrar para nada en el realismo mágico, es otra cosa, ¿no? Que es un escritor, que es Gabriel García Márquez, que escribía eso. Pero me parece, digamos, más allá de que lo interesante es que ella sí quería ser leída como sus compañeras de generación, claro, en su momento. Y no le salía a La Casa del Ángel. Claro. Le salían estas cosas recontra locas. Y ella quería hacer estas cosas recontra locas. Entonces es interesante que ella ahora sea tan reivindicada, estaría bueno que fuese un poco más leída, pero también estaría bueno que esas escritoras, y también algunos de esos escritores, volviesen a ser leídos, ya no como antes, quiero decir, ¿no? Pero que no sea encontrar sus libros solo en librerías de viejo, cada vez más arruinados, y qué sé yo, porque uno los vuelve a leer y son grandes libros. Y ya te digo, no me parece que se pueda justificar desde lo ideológico, porque también hay escritores hoy, contemporáneos, que son recontra gorila y venden muy bien. No tiene que ver con eso. Creo que tiene que ver con la cuestión de, fueron muy populares, por lo tanto, viste que cuando se recuperan escritores, incluso contemporáneos, siempre es como que uno se olvida de Osvaldo Soriano.
Sí.
Y Osvaldo Soriano vende un montón, y no solo vende un montón, sino que los libros de Osvaldo Soriano son extraordinarios. Yo el otro día se me dio por agarrar de vuelta su planta rendido un león. Me moría de risa, pero me moría de risa como una criatura. Es un disparate eso. Es muy bueno. Y bueno, pero ocurre esa cuestión. Ahora, dentro de poco va a salir, o en estos días está saliendo, una biografía de Osvaldo Soriano. La tengo que agarrar y leer bien para hacer una buena columna. Y a lo mejor conseguir a Ángel Berlanga, que es el autor, a ver si nos puede hablar un poco de la biografía de Osvaldo. Puede ser que estuvo años y años y años. Yo no lo conocí en el diario, a Osvaldo. No sé si vos lo llegaste a ver.
Yo lo llegué a conocer poco, con la mirada del recién llegado y qué sé yo, y Soriano tenía, viste, que es un admirador que empezaba a laburar en el diario. Ponerle que falleció yo a principios del 97, yo ahí ya trabajaba, yo llegué a jefe de política en mayo, él había falleció en enero. Pero teníamos charla, que yo porque era muy charlero, muy simpático, muy cálido, y aparte una cosa ligada al fútbol, sí, ¿viste? Claro, ¿viste? Yo recuerdo algunas conversaciones porque era muy, muy, muy dado. Una que siempre me acuerdo, ¿viste? Que había en el diario, para variar, algún conflicto, algo así, había problemas. Y bueno, estábamos charlando con Bueyes Perdidos, derivando sobre eso, y yo le digo, Osvaldo, ¿qué haríamos nosotros si tuviéramos guita? Y Osvaldo me dice, no tengas ninguna duda, Mario, haríamos una revista sobre fútbol. Siempre me lo quedé recordando. Y aparte era muy cariñoso, muy ingenioso, muy cálido. Aparte, muy, muy... Y en ese momento se tenía un éxito.
No, loco.
Sí, es impresionante. Mariana Enríquez, gracias.
Gente de a pie. Hasta las 17. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Necesitamos de vos y del poder de tu voto para que la ciudad sea libre y que la libertad avance.
Eugenio Bacchiel, candidato a diputado de la Ciudad de Buenos Aires. Lista La Ciudad Avanza, número 201.
Compartís todos los días la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Es hora de levantarse.
Juan Schiaretti, precandidato a presidente de la Nación. Florencio Randazzo, precandidato a vicepresidente de la Nación. Hacemos por nuestro país. Lista 133A.
Soy el doctor Miguel Ángel Lacour, primer precandidato a parlamentario del Mercosur.
Lista 131C. Frente Liber
Miguel Ángel Lacour.
Un país con la mirada puesta en el Mundial Femenino de Fútbol. Un país con los oídos en una sola radio. Nacional, en la Copa Mundial Femenina de Fútbol, Australia-Nueva Zelanda 2023. En una transmisión histórica. En una cobertura exclusiva de la radio pública con Natalia Maderna, periodista y relatora pionera del fútbol femenino.
50 emisoras de todo el país en la transmisión más federal del Mundial.
Llegamos a donde las demás no llegan.
Ciudades, provincias, barrios, pueblos, parajes, fronteras, la Antártida.
Solo como la radio pública puede hacerlo.
Cubrimos todo el territorio de nuestra patria con la señal más federal de la Argentina.
En vivo.
50 emisoras unidas. Donde haya una Argentina, un argentino, ahí estamos garantizando el derecho a una transmisión libre, pública y gratuita. Nos une la bandera, nos une la pasión, nos une Nacional, la radio del Mundial Femenino de Fútbol.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Unión por la Patria.
Matías Lamen, precandidato a diputado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 802, alternativa para ganar Buenos Aires.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Masa es inflación. Voy a gobernar para el pueblo.
Jesús Presidente, Marianela Vice, lista 40A, azul y rojo, libres del sur.
La tarde se escucha en Nacional. La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Decidieron hablar, hablar y hablar. Decidimos trabajar, trabajar y trabajar. Decidamos. Hagamos el cambio de nuestras vidas.
Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 132A. Juntos por el cambio.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie. Mario Weinfeld, en la radio pública.
Nos escribe por aquí Luis desde Bécar y pide para el jueves Gólgota por Héctor Mauré y también Ana de Chacabuco con el tema de los dichos y de las frases. Se acordó de el buey solo bien se lame, bien egoísta, dice Ana,
sí,
de Chacabuco.
Eso sí.
Gran semblanza, ¿no?, de Mariana sobre esta notable Silvina Ocampo, ¿no?, infinitamente mejor escritora que la hermana, por supuesto. Tiene un cuento increíble de dos hermanos, ¿no?, y una se apodera de, digamos, del cuerpo de la otra, ¿no?, increíble, que era paralítica y que muere. Y es verdad, en la biografía de Hermes Villordo hay muchas fotos de Manucho con Silvina Ocampo. Abrazos.
Sin plan de recordar libros, la otra vez sí agarré a la pasada, porque estaba tratando de ordenar mi biblioteca, un potro indomable, digamos que yo, pero tratando de ordenar mi biblioteca, tal vez la de la, ¿cómo decir?, la de la ficción argentina, que más o menos tiene una cierta lógica, que sé yo, dentro de todo, y me puse a leer algunos cuentos de Misteriosa Buenos Aires, que aparte me los sé enteros, son lindos cuentos.
Son lindos cuentos. El Hambre es un cuento escalofriante, además.
Es un gran, gran cuento. Es un gran cuento, un pedazo de historia de Argentina, grandes cuentos, y algunos tienen todos tienen mucho humor, un lenguaje muy rico. Son libros bárbaros. Se los leía y decía, bueno, ¿por qué no de siempre? Bueno, ¿por qué no también? ¿Por qué no? Porque uno va a seguir leyendo otras cosas. Puede dedicarse solamente a regocijarse con ello, porque no corresponde. De cualquier forma, con la costumbre que he establecido y que no cumplo los últimos días, voy a recomendar, ¿te acordás que te dije la historia del Fondo Monetario, que hubo dos proyectos y que hubo disputa al respecto y que ganó el proyecto norteamericano, estadounidense, frente a un proyecto inglés que tenía Lord Keynes, que era otra cosa, que inclusive tenía, te lo cuento de volea y puede contener algún error, crear una moneda? O sea, el Fondo Monetario iba a tener una moneda, con lo cual la moneda del Fondo Monetario iba a terminar siendo el dólar, que es lo que veo hoy. ¿En qué lugar estaría? Bueno, ni quiero saberlo, pero seguramente en otro. Hay un libro precioso de un mexicano que se llama Jorge Volpi, que está vivo y que ha escrito otras cosas, que se llama Memorial del Engaño, que es un libro de un gran farsante financista internacional, un tipo que hace grandes estafas financieras, y que el tipo en un momento, bueno, cae en desgracia, pero el tipo conoce un montón de cosas en el camino, habla mucho del sistema financiero actual y el otro, y cuenta, entre otras cosas, parte de la historia del sistema financiero mundial, mezclado con la ficción y todo, y ahí está muy bien contado, y encima tenés una ficción preciosa. Se conseguirá en librería de viejo, se consigue en algún lugar, si lo conseguís prestado, mejor. Después hay que devolverlo, no. Nosotros no vamos. Esto sí es una recomendación pública. Jamás. Está muy bien. No, pero es así. ¿Por qué vas a...? Tampoco vas a andar
devolviendo. Cada uno lo toma como
un
quiere.
Un libro de un mexicano que no... Nah, qué sé yo, tampoco. Con todo respeto por los mexicanos, por los libros, y con cierto respeto por la biblioteca. Pero bueno, ¿lo tendré en casa todavía? No lo sé. Nos vamos, volvemos mañana de 3 a 5.
Nos vamos escuchando a Perota Chingó con Tierra Libre.
Pensando las...